COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen las reacciones después de que Ourense fuese apeada para ser la candidatura gallega a la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El Foro Liceo, que aglutina 16 colegios profesionales de la provincia, calificó de desoladora la decisión de no apoyar a Ourense como candidata gallega, muestra su decepción y dice que apoyará cualquier iniciativa que continúe la oferta ourensana, aunque solo sea para mostrar rebeldía ante una decisión que consideran injusta. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el alcalde Ourense, Gonzalo Jácome. Ha dicho que él va a continuar adelante con la candidatura ourensana para ser Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, para ser la sede de esta agencia nacional. Y contestaba así al Partido Popular, quien hace 48 horas... en la cadena COPE decía que había perdido Ourense porque el proyecto de Jácome no era bueno. Eso lo decía la concejala popular Ana Fernández Morenza, y ahora le contestaba a los micrófonos de la cadena COPE el regidor municipal.
Fíjate hasta el punto, es ignorante, Ana Morenza, que no se evaluó ningún proyecto cuando se tomó la decisión por gobierno, ningún proyecto, porque nadie hizo ningún proyecto todavía, porque el plazo acaba el día 7 de noviembre y todo el mundo lo está preparando. Santiago está preparando el proyecto, Ourense está preparando el proyecto y Coruña está preparando el proyecto. Entonces, no se pudo evaluar ningún proyecto porque todavía no se presentó. Así que, ¿cómo van a escribir Ourense porque el proyecto era malo si nadie lo presentó aún? No se evaluaban proyectos.
Cada vez es mayor el rifirrafe entre Democracia Ourensana y Partido Popular. Hace poco tiempo, socios de gobierno, ahora mismo no son ni aliados, porque cada vez el enfrentamiento es mayor entre el equipo de Jácome y el equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
De nuevo una jornada pasada por agua en la provincia de Ourense, va a seguir lloviendo en las próximas horas. También se espera que llueva mañana sábado. Hoy llegaremos a máximas de 21 grados en Verín, 23 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y qué nos encontramos a esta hora en las carreteras ourensanas? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, al menos hay en estos momentos pocos avisos de obras en la página web de la DGT, en el apartado de incidencias de circulación en la provincia. Vamos a centrarnos en uno de ellos, que es concretamente el que tiene lugar entre el kilómetro 7 y el 8 de la carretera OU-536. Desde Aderrasa, en la zona de Aderrasa, decíamos, entre el kilómetro 7 y el kilómetro 8 hay un solo carril y se da paso de forma alterna a los vehículos en ambos sentidos. Recuerden, es la carretera OU-536, kilómetro 7, entre el 7 y el 8 hay un solo carril con tráfico alternado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Está en marcha una campaña de la Dirección General de Tráfico para controlar la velocidad de los vehículos que circulan por tramos de carretera en obras.
No se puede conducir siempre igual. Ese es el mensaje que quiere difundir la DGT a los conductores para que adapten la velocidad de los vehículos a la que indican las señalizaciones de obras en las carreteras, para garantizar la seguridad de las personas que realizan esos trabajos. En los últimos años, en esta provincia, perdieron la vida dos operarios que se encontraban trabajando en la autovía A52. Y precisamente en un punto de la A52, en las proximidades de Allariz, fue esta mañana el lugar escogido para presentar la campaña de vigilancia de tramos en obras que durante esta semana está realizando la DGT. El subdelegado del Gobierno ourense, Emilio González Afonso, se refirió a la importancia de que las administraciones responsables de las carreteras comuniquen a la DGT los tramos que se encuentran en obras.
Vence ya, en este caso, la ley de Junta, Diputación o el propio MIMMA, pues debe comunicarle a la Dirección General de Tráfico este tipo de tramos en obras para que se adopten las medidas de vigilancia y control necesarias al tráfico y se advierta a los conductores que respeten las normas, que conduzcan con prudencia y que aminoren a velocidad en estos tramos.
La DGT está trabajando en una plataforma 3.0 para que esa información sobre los tramos en obras, que ahora se recoge en su página web y en los indicadores de las carreteras, llegue directamente a los ordenadores de a bordo de los vehículos. El jefe provincial de tráfico, David Llorente, explicó que el futuro será la conectividad total.
El futuro, un poco desde la DGT, entendemos que va a ser la conectividad total. Es decir, que esta información de cortes y demás que se producen en nuestras carreteras llegan ya a los ordenadores de a bordo de los vehículos. A día de hoy se tienen que comunicar esas obras en unas plataformas para que automáticamente se vuelque esa información en página web de DGT.es, en el teléfono de información de carreteras 011, paneles de mensaje variable, pero el futuro va a ser un poco la conectividad total y hay una plataforma DGT 3.0 que va a tratar de eso y de minimizar un poco las incidencias que se puedan ocasionar. Aunque ya digo, lo más importante es sobre todo llamar la atención a los conductores y advertirles de que a la hora de circular por una zona en obras debidamente señalizada, pues adecúen sobre todo la velocidad y su comportamiento.
El teniente responsable de la Guardia Civil de Tráfico en Ourense, Javier Barja, indicó que la mayoría de los conductores no respeta los límites de velocidad en las zonas en obras.
Pero sí que tenemos claro que el respeto a la señalización de obras es mínimo, sobre todo la velocidad. Tenemos una velocidad genérica que es 120, cuando se hace un tramo de obras se suele llegar a la velocidad de 40. Para llegar a 40 kilómetros por hora, pues se va reduciendo de 20-20, 100, 80, 60 y esos 40. Y bueno, es complicado que el conductor llegue a esa velocidad, pero es lo que hay que tratar de concienciar. Vale, que si está señalizado a 40, vuelvo a lo mismo, porque tenemos a personas, a vidas humanas trabajando en la carretera.
La campaña ya está en marcha y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico ya controlan si los vehículos respetan los límites de velocidad establecidos en tramos en obras. Por cierto, que ya nos han dicho que han puesto más de una y más de dos multas.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que la Guardia Civil de Obarco de Valdeorras, en el marco de la operación Entoma, ha desarticulado un punto de venta de drogas al menudeo y ha detenido a dos personas. La operación se inició en el mes de julio, tras tener conocimiento de que en la localidad de Entoma podría existir un punto de venta de drogas que distribuía a la comarca valdeorresa. Tras realizar varias investigaciones, hace un par de días la Guardia Civil detuvo a dos personas de 47 y 45 años, son vecinos de Entoma y son presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Y sigue la conmoción en la ciudad de Ourense, en el Instituto Julio Prieto Nes Pereira, después del fallecimiento hace 48 horas de un joven de 15 años tras caerle encima la pared del vestuario del polideportivo, un muro que pesaba 1.400 kilos. Hay una investigación abierta después de acordar la titular del juzgado de instrucción número 3 de Ourense la realización de un informe técnico sobre el estado del muro. Sofía Santos, representante de los padres en el consejo escolar, se emocionaba al recordar en la cadena COPE lo ocurrido.
Que deseamos la pronta recuperación del herido y que los niños tengan una buena atención tanto psicológica como emocional y superar en la medida de lo posible este trágico accidente que nos tiene a todos conmocionados.
La calle El Paseo acoge hasta el próximo 11 de noviembre la exposición de arte urbana Mexicráneos, que llega a la ciudad de Ourense a través del Grupo Albia, con la colaboración del Ayuntamiento de Ourense. 6 cráneos gigantes dan forma a una muestra inspirada en la cultura azteca y la era colonial mexicana y forman esta exhibición que ya recorrió numerosas ciudades españolas como Madrid, Zaragoza, Sevilla o Salamanca. Y gran espectáculo esta pasada noche en el Café Latino, en el concierto de la pianista Hiromi, una referencia internacional del jazz, que participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado verano. El público llenó el Café Latino y disfrutó con su música. Hoy volverá a tocar a las 10:30 de la noche en el Café Latino de Ourense. Escuchas Mediodía Cope. cómo sigue lloviendo la ciudad de Orense, una semana que está pasada por agua, algo que agradecemos después de la sequía que tuvimos en los últimos tiempos. Seguirá lloviendo, según la previsión de Meteo Galicia, en estas próximas jornadas. Esta mañana ha llovido de lo lindo y lo seguirá haciendo en la provincia, como digo, durante toda esta tarde. Las temperaturas muy suaves. Y es que por la mañana, a las 7 de la mañana, 18 grados, decía así, a las 7 de la mañana 18 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Hoy alcanzaremos máximas de 23 grados. Lo venimos contando en estos últimos días, y es que el Arenteiro, el equipo de Espiñedo, pues está viviendo unos momentos muy dulces. Bueno, yo diría momentos muy dulces ya desde la pasada temporada, porque hizo una gran temporada el año pasado y este año pues va a más. En estos momentos es líder en la competición. Su presidente es Argimiro Marnotis y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Argimiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a todas y a todos.
¿Cómo está usted?
Pues bien, acalorado, se ha hecho estoy diciendo que fue un calor fuera tremendo.
Decía que a 7 de la mañana, 18 grados
sí,
de temperatura.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno.
Increíble a finales de octubre.
Muy bien, muy bien.
Pero, bueno, no sé si se está viviendo los momentos más dulces desde un punto de vista deportivo, ¿de qué presidente?
Pues sí, a verdad que sí, que levamos, bueno, desde xullo do ano 20, que 20, sí, que collimos o equipo actual directiva, a verdad que podíamos habernos quedado naquel ascenso de terceira a segunda ref, co campeonato da terceira división, pudímonos haber quedado ca temporada pasada con unha segunda volta espectacular, pasando unha eliminatoria da Copa do Rei, casi eliminando a Valencia, pero a verdad que esta, no pouco que levamos de temporada, xa supera as dúas anteriores. Pois vamos líderes con 18 puntos, invictos na Copa Federación que nos leva a poder xugar unha final de ámbito nacional por primeira vez na historia o mércores que ven, e esperando outra vez a un primeira división como é o Almería na Copa do Rei, o cual, neste momento, pode que sí, pero a verdad que estando en mau destes rapaces e deste corpo técnico, quen sabe se ainda é mellor a semana que ven, cando xoguemos esa final. Pero bueno, entonces sí, realmente é un momento moi bonito, un momento moi ilusionante futbolísticamente no Carballiño, que se fala moito do Arenteiro, que o público e a veciñanza está moi enganchada ao equipo, e sí, é un momento dulce.
E cal é a clave?
Pois eu penso que a clave é un factor suerte importante, sin lugar a dúbidas. Isto é fútbol, non é ningún negocio certo, é un negocio máis ben incerto. Pero tamén é certo que o traballo que fan pois o equipo e o corpo técnico é que traballan como unha piña e que saben que o obxectivo deste club vai ser o obxectivo que eles se marquen. Bueno, pois eu penso que esa é a garantía deste éxito, non pode ser outra.
Como están os veciños do Carballiño co seu equipo?
Bueno, pois feitos un lío, porque estes últimos días que se fala de Copa Federación, Copa do Rei, a Liga, a xente non sabe cal é o seguinte partido, se é o da Liga, se é da Copa Federación, se é da Copa do Rei. A verdad que é un acontecemento nunca vivido no noso povo. Bueno, pois o que sí é certo é que todo o mundo, todo o pobo, os que van e os que non van ao fútbol, hai nos que non van porque non lles gusta ir ao fútbol, pero todo o mundo enganchadísimo ao equipo e os posibles éxitos que se poidan ter.
Bueno, falando da Copa do Rei, o ano pasado, decía vostede, co Valencia, ademais sí, deixando unha boa imaxe. Sí. Eu recordo ese primeiro tempo onde xogou de tú a tú, o final. Recordemos que empezou marcando Valencia, empatou cun gran gol o Arenteiro, e ao final, nos últimos instantes, foi cando se decantou o partido. Pero esa imaxe xa foi moi boa do equipo.
Sí, hai que pensar que o ano pasado, antes do Valencia, veo o Logroñés, que o eliminamos, que foi o que nos deu paso en primeira división. Este ano o camiño pa Copa do Rei foi moito máis longo, a través da Copa Federación. Pero o que sea certo que naquel partido do Valencia, no minuto acabando o partido, si Vítor Eimil mete aquel gol que tirou a porta que lla quitou debaixo dos paus a bocajarro o porteiro, pois estaríamos falando incluso de outra cousa, non? Pero bueno, foi unha noite inolvidable, unha noite que dicíamos o ano pasado, bueno, a ver cando se repite, pois o ano seguinte xa temos outro equipo de primeira división, e bueno, pois ca expectativa de saber o día, de saber a hora, e de volver ir ao campo a disfrutar.
Non,
a estas horas sabráse ao largo desta xornada, pero a estas horas ainda non se sabe. Hai que pensar que é algo que lle pedimos á Federación, os tres equipos que por primeira vez tres equipos se clasifican para a Copa de Rei na provincia de Ourense, que somos o Arenteiro, o Barbadás e o Ourense, que van vir dous equipos de primeira división para Arenteiro e para Barbadás, pero a circunstancia de que non se nos pisen os horarios, o sea, sería triste, non, que sendo tres partidos que a xente amante do fútbol pois poida disfrutar deles, pois que houvese coincidencia de horarios. Penso que non vai así, a ser así, pero estamos os tres a expectativa de ver cales son os horarios definitivos.
Ese fin de semana sería 12,
sí, o 12 e 13. Neses dous días habrá tres partidos de máximo nivel na nosa provincia.
O soño de eliminar a un primeira división.
Pois claro que sí, sempre hai algún que cae na primeira volta, claro. Porque non podemos ser nós ou non pode ser o Barbadás, porque non? Pois é a Copa, e é o bonito da Copa, e este formato a partido único é o bonito que ten, e dende logo, pois bueno, pois é un espectáculo para a vista.
Eu non podería, non podo falar de fútbol porque non necesitaría, non é por facer publicidade, tranqui macín, cada vez que hai un partido, sí, o meu corazón non aguanta esas emocións fortes.
Bueno, pero Amelia estivo en grandes estadios, no, vendo
hasta,
fútbol.
Sí, Steven, e hasta o tema de o gol fallido de Jukic, naquel momento acabouse, dixen, acabouse. Non, porque non podo estar con esa tensión no corpo, non pode ser.
Xa,
non sei se iso é a mesma tensión que se ten na política, Arjimiro. É mellor a política que o fútbol.
Non, é distinta. Todo ten o seu que hacer, e todo leva un gran traballo e un gran esforzo. Quero dicir, ser presidente do Club Deportivo Arenteiro, como ser presidente de calquera clube, sexa o grande ou o pequeno que sexa, eu penso que é algo que leva moitísimo traballo por trás. Isto é o mundo ao revés da política.
Claro.
Ti cando estás nun concello, sabes o que tes e tes que repartilo. Aquí é ao revés, sabes onde te metes e tes que buscar con que facelo. Entón é distinto, é unha gestión distinta, é unha gestión inversa, pero ao final ves que, bueno, se che van as cousas medianamente ben, a xente ao rededor túa está contenta, e se van as cousas seguramente que medianamente mal, van te poñer a caldo. En ese sentido é igual que a política, pero bueno, ten a súa satisfacción e ten o seu momento agridulce.
Bueno, sabe vostede perfectamente está de claro. Que fala, non? Entonces, el deportivo e foi alcalde
de donde, por eso, de donde veño, non me... Bueno, pois veño pois preparado para calquer crítica e para calquer situación. O que si é certo é que Club Deportivo Arenteiro, o que sempre temos que pensar, e así o transmitimos sempre, é que temos que saber de onde vimos, temos que saber que a ese lugar seguramente vamos ter que volver en algún momento, nunca se sabe, e temos que estar disfrutando dos momentos vos, porque xa virán curvas e xa teremos que enderezar o volante e a ver quenes estamos aí para facelo.
Bueno, mércores a seguinte cita, esa...
Sí, bueno, xa final da Copa ti Federación. Tamén te estás liando, hai partido de Liga este domingo,
no,
tamén,
Liga,
claro.
No, eu paso de Copa de Rei a Copa Federación, pero e acabamos. Mañá, claro. Todavía comentamos, pero claro, mañá. Pero a Liga vai despois, a Copa Federación.
Bien,
a ver, final
nada,
da Copa
pues,
Federación.
Copa Federación, final en Alcira, no campo do adversario, porque así é o sorteo. E tocoulles a eles ter a final ali, desplazarase xente, o partido é o día 2 a 7:30 da tarde, pois seremos un par de centos, polo menos, as persoas de Carballiño que estarán dando aliento ali a Club Deportivo Arenteiro. Bueno, pois a expectativa é unha final, eles están de centenario, bueno, teñen moita celebración, bueno, nos imos a buscar a Copa. Ahora é fútbol, todo está por ver.
Eso, falando que decía antes Amelia, de centenario estaba o Madrid no seu momento, claro. No Bernabéu, gañou o Deportivo en 2.
Exactamente.
Yo,
sí, sí.
Falalle un xareiro do Real Madrid, pero
sí, bueno, pero
aquel
día disfrutei no como xareiro do Deportivo no estadio.
¿Sí?
Sí. Así que, bueno, sinto moito, pero...
Sí. Bueno, o mércores, por tanto, final da Copa Federación.
Sí.
Vamos o máis, digamos que, o que vai ocorrir mañá, non?
Sí,
mañá sábado, 6 da tarde.
No, o domingo, ás 5 da tarde, recibimos o Rayo Cantabria, filial do Racing de Santander. E, bueno, pois, un partido máis de Liga, que o estadio de Espiñedo recibirá os nosos xogadores como líderes, e esperemos sumar eses tres puntos, que é o que nos daría garantía de poder seguir estando de líderes. A verdad que é unha... unha clasificación para enmarcar. Eu penso que moitos veciños, principalmente os máis aficionados ao Club Deportivo Arenteiro, teñen a xa enmarcada, por si esta clasificación non se volve a repetir, porque nunca tan arriba estuvemos nunha clasificación de ámbito nacional. Bueno, o equipo vai querer seguir aí arriba. O ano pasado, para conseguir os 18 puntos que temos, tuvemos que meternos na segunda volta, hai que pensarlo así, e este ano na xornada 8, pois xa os temos. Bueno, pois ese é o momento de disfrutar, de non perder a referencia de que temos que seguir contando os puntos que temos a prol da salvación. E despois, cando consigamos ter marxe suficiente, pois soñar con outras cousas, pero a realidade hai que empezarla polo principio.
Domingo 5 da tarde en Espiñedo. Bueno, pois está sendo un ano fantástico.
Sí, a verdad que vai ser un mes de novembro, si empezamos ben o día 2, seguimos ben o 12-13, seguimos ben en Liga, pois pode ser un novembro espectacular, despois dun octubre que foi increíble, despois dun inicio de temporada que foi alucinante, despois dunha temporada anterior que non nos lo creemos, despois de haber ascendido que xa foi tremendo, bueno, pois aí seguimos. Ora, tamén en novembro poden empezar a cambiar as cousas, empezar a perder partidos, empezar a ir para atrás. E isto é fútbol, e iso é onde nós lle queremos incidir a afición, de que temos que saber onde estamos, temos que saber de onde vimos, non perder esa referencia, disfrutar do momento e estar aí tamén para cando veñan malos momentos.
Cantos xareiros van habitualmente?
Pois nestes últimos tempos é raro que pase que baixe a cifra de 1000 persoas, chegamos a ser 1500. O aforo é moi pequeno en Espiñedo, pero bueno, seguimos orgullosos de poder disfrutar os nosos partidos ali, non ter que ir a campos de maior entidade para xugar partidos da Copa do Rei. Preferimos ser menos no noso campo que máis noutros campos. E a verdad, pois, nese sentido, pois, bueno, é o que temos, a ese estadio nos adaptamos, e aí onde nos toca xugar os nosos partidos.
Recibir unha primeira división sempre é un impulso económico tamén.
Por suposto que é un impulso económico, máis cando empezas unha temporada que non contas xogalo, porque hai que pensar que a Copa do Rei diuse nos paso a través da Copa Federación por ser semifinalista de ámbito nacional. Éramos 150 equipos os que empezábamos, pero previamente tivemos que ganar a Copa Federación de a nivel autonómico, que lle ganamos nunha final a todo un Compostela no campo de Baltar en Porto Novo. E bueno, empezáramos daquelas xugando a Copa Federación de ámbito autonómico por aquelo de ir preparando a pretemporada e ter uns partidos oficiales, e chegamos á final da Copa Federación ámbito nacional. Bueno, volvo a dicir, é o fútbol, este negocio incierto, que vive de ilusións e que che dá momentos dos que non podes pensar que veñan malos. Tes que estar pensando en que son momentos bons, que tes que disfrutalos, e bueno, pois, seguir pa diante.
Non sei como é o movimento de xogadores, pero en todo caso, hai canteira?
Vamos a ver, en toda a provincia de Ourense, si xuntamos toda a población, estamos falando, por exemplo, da cidade de Vigo. Vale. Si falamos de Carballiño, estamos falando de 14.000 habitantes, que temos unha escuela de algo máis de 200 rapaces e rapazas, porque este ano incorporouse moita rapaza tamén ás bases do clube. E canteira, hai canteira, hai algún xuvenil deste ano do Arenteiro que xa debutou na segunda vez nun partido oficial. Entonces, bueno, poucos minutos, sí, pero debutou, cousa que poucas veces se pode conseguir. É moi complicado manterse nesta categoría pensando en que te vayan xugar rapaces do teu povo. Eu penso que a xente de Carballiño o sabe. Xa é complicado que todos eles sean da provincia de Ourense, canto máis que sean de Carballiño. Pero con independencia deso, tes que seguir cunha canteira por un lado, porque sempre pode aparecer algún chaval nun momento determinado, e por outro lado tes que ter un equipo de máximo nivel pois para competir. Eu penso que unha cousa non é contradictoria con outra. Nos aproveitamos o tirón do primeiro equipo para poder haber feito tamén esta temporada que empezamos na categoría máis baixa, que é a segunda, que se conoce como segunda regional, cun Arenteiro Promesas. Aproveitamos tamén para facer un equipo femenino, que é o segundo equipo femenino. Solamente hai dous en toda a provincia, que son o Rosalía e o Arenteiro neste momento, que están competindo na mesma liga, pero que por primeira vez en Carballiño hai un equipo femenino. Bueno, pois empezar por esas cousas que fan crecer tamén como club, digamos, non solamente estar pendiente dos resultados do equipo de máxima entidade como é o que compite en segunda ref, senón que ir facendo unha base suficiente pois para que o club tamén crezca como club.
Bueno, pois aí está o club, o Arenteiro, está vivindo momentos moi dulces. O domingo, 5 da tarde, en Liga, o mércores, 7 da tarde en Alcira, final da Copa Federación, e o vindeiro fin de semana do 12 e 13 de novembro competirá contra un Primeira División de novo, por segundo ano consecutivo. Ano pasado foi o Valencia, este ano será o Almería. Aquí está o presidente, pois encantado, porque viu o seu momento máis dulce. Desexamos pois o mellor para este mes de novembro, que será importante.
Pois nada, saludar a todo mundo e que todo mundo sepa que nesta provincia, nese fin de semana, hai tres acontecimentos deportivos moi importantes. En Carballiño co Arenteiro e en Ourense co Ourense Club de Fútbol e co Barbadás.
E Barbadás co Valladolid. Dous primeiras, xa é a primeira vez.
Eu volvo a dicir, é a primeira vez que compiten dous equipos de primeira división na Copa do Rei e é a primeira vez que se clasifican tres equipos para xugar a Copa do Rei. Bueno, que, pues pasen, que quede aí o tema.
Que pasen e despois que caia outro,
bueno,
máis gordo.
Vamos a xogar e fútbol e simplemente, exactamente, a xente que acuda aos campos, que é onde se ve o fútbol de mellor forma.
Arjimiro, enhorabuá.
Unha aperta a todo o mundo.
1:46, estamos en directo, isto é mediodía en Cope Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Xamóns Martínez, al lado Plaza de Abastos.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Miguel González en Opereiro da Guiar.
Adolfo Muebles, decoración y diseño.
Cafeterías Gaya.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Parrillada Mieiral.
La Salina, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Grupo Viana.es, desguace.
Clínica Santo Domingo, en Rua Progreso 127.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Jesús Lorenzo y Estación de Servicio Castador.
Autosport, especialista Jaguar y Land Rover.
Bakery and Coffee Tito, en la zona universitaria.
Gasolios Latequín en Coles.
Vive el otoño con tu radio.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es la 1:47, ya vemos personajes terroríficos por la ciudad de Ourense, preparando ya lo que es el Halloween, el Samaín, como nos ha contado el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ¿no? Estos cráneos de la cultura mexicana en la calle El Paseo.
Sí, sí, unos super cráneos. Bueno, el tema mexicano ya sabes que es, sí, tema de la muerte, pero con alegría. Por lo menos con los colores que tienen y los dibujos así tan exagerados y tal. O sea, ellos lo celebran de otro xeito. Vamos, claro. ¿No?
Nos vamos a hablar de nuestra cultura, y en este caso hay que hablar de la Coral de Ruada, más de 100 años de existencia, formando parte de la cultura de la provincia de Ourense. Y pues está desarrollando sus ensayos y preparando pues nuevas actividades que va a desarrollar. Don Emilio Rodríguez, vicepresidente de la Coral de Ruada, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
¿Cómo están estos intres a Coral de Ruada?
Pues bien, preparando, o sea, digamos, a programación de final de ano y con moita ilusión, claro, por poder regresar xa de unha forma, parece que definitiva, despois de tantos atrancos e de tantas interrupcións debidas á pandemia.
E como vai a ser este final de ano? Que actividades van a desenvolver?
Bueno, no, o máis inmediato que temos esta próxima fin de semana é unha cousa que xa viñamos facendo anteriormente, que un recordatorio da xeración Nos, que a pesar de que naceu en Ourense, a revista e tal, é un tema que pasa bastante desapercibido, non? De feito, penso que somos nós os únicos que nos acordamos deste tema, non? E farémolo con unha doble actividade, unha por unha parte o día 29, que é o máis próximo que podemos topar, non? Dentro da disponibilidade que tiñamos nós e os franciscanos, pois o día 29 temos unha misa por todos os membros da xeración Nos, nos franciscanos, a partir das 19:30. tamén despois o remate da misa faremos un par de cancións que xa non son religiosas, digamos. E iso por unha parte, por outra parte, despois, como un dos membros, ainda que non moi reconocido, pero un dos membros para nós moi importante era Xavier Prado Lameiro, que foi un dos fundadores da Coral de Ruada, pois tamén queremos facer dentro desta programación, o día 16 de novembro, pois teremos un acto no Teatro Principal en onde se fará a ceremonia de entrega do 10º Premio Prado Lameiro, que supoño que na próxima semana saberemos exactamente a quen vai adxudicado. E tamén esta fin de semana, o día 30, convidados polo Concello de Toén, pois iremos a San Pedro de Moreiras a cantar a misa das 6 da tarde, que é a inauguración da remodelación, da restauración da Igrexa de San Pedro de Moreiras, que oficiará o señor Bispo de Ourense tamén. Eso o máis inmediato. Despois temos varias cousas que xa vos iremos mandando, pero bueno, eu xa vos podo anticipar que o día 4 en Santa María Nai tamén temos outra misa máis.
O día 4 de que mes?
De novembro. Sí, porque queremos recordar a todos os membros, algúns membros da coral e membros, ou sea, das súas familias, colaboradores, que parece que non, pero en este tempo de pandemia foron bastantes os que nos foron deixando polo camiño. E queremos facer esa misa especial para todos eles. O día 4, que é venres, ás 8 da tarde en Santa María Nai. Oficiará o de Anda Catedral, don José Pérez Domínguez. Depois, nos participamos sempre nas actividades do San Martiño, tanto na Catedral como despois no Premio Ourensanía. Así que, polo tanto, estaremos na Catedral, na misa solemne, e despois na ceremonia de entrega dos Premios Ourensanía. O día 20 nos temos que desplazar a Coruña para actuar no Teatro Rosalía Castro, xunto co coro irmán Cánticas da Terra. Esa depois entraríamos nas programacións de Nadal, que en principio están situadas o 29 na Catedral, 29 de decembro, claro, e 3 de xaneiro, en principio, na Igrexa das Caldas. O sea que temos unha programación intensa por diante.
Dicías que a COVID, bueno, levouse a algunha xente da coral. Logo, faltan voces na coral de Ruada? Hai espazo para máis xente que queira cantar?
Sí, claro, nós sempre estamos facendo chamamentos, sobre todo de xente, hombre, non vou dicir que veñan rapaces, porque é moi difícil que xente moi nova veña a Coral de Ruada, pero sí xente de mediana edad, ou incluso xóvenes, por suposto. Nós temos unha escola, pero é escola de instrumentación, de instrumentos musicales, e aí sí que por aí está entrando alguna xente nova. Pero no tema de voces é dificilísimo, non hai maneira de captar, levamos intentado, non? Pero non hai forma de captar xente. Sí, por suposto, nos encantados de recibir xente pois que queira acompañarnos, porque bueno, xa vamos tendo unha edad todos que fan necesario que se faga un relevo xeracional, claro.
Ímolo deixar claro. A ver, a xente que saiba cantar, non é necesario que saian do conservatorio e que saiban ler partituras, non si?
No, por a maior parte da xente, bueno, non sei se a maior parte, pero unha parte da xente que canta na coral non ten idea de, non sabe ler un pentagrama, o sea que non fai falta, é dicir, é cuestión de vontade, de insistir moito, de traballar moito nos ensaios. Agora, ademais, hai posibilidades de que pois o director manda a veces os arquivos de son de cada voz por WhatsApp, e que quer dicir para que a xente se vaya entrenando na casa, é dicir que as facilidades son moitas. O único que compre ganas de cantar, ter unhas mínimas cualidades de entonación, pero bon, non hai que ser Pavarotti, por suposto. Podemos ter un ou dous que son os solistas, pero os demais o que facemos é facer coro, e polo tanto acoplarnos a unha disciplina de coro, claro.
E que se necesitan máis voces femininas ou masculinas?
Eu diría casi por igual, ¿no? A Coral de Ruada sempre foi un coro que se distinguiu ao contrario dos demais. por bastante máis presencia masculina que femenina. Sempre, así como os demais, que a maior parte dos coros sempre teñen moitas mulleres e poucos homens, en de roda sempre foi o contrario, e iso lle daba tamén un sonido, unha característica especial, non? En este momento, o mellor, si miramos o listado, pues, por aí andarán. Sin embargo, a hora das actuacións normalmente sempre hai máis homens que mulleres. Por fin, trazos de tipo particular, que unos non poden vir, outras tal. E entonces normalmente sempre aparecen nas actuacións máis homens que mulleres.
Pues Emilio Rodríguez, vicepresidente de la Coral de Rueda, que un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de Cadena COPE para falar de este final de ano, das actividades e do que vai a desenvolver esta institución cultural que temos na provincia de Ourense. Don Emilio, moitas gracias, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a vos por las facilidades que sempre nos brindades para divulgar as nosas actividades.
E un abrazo a toda a Coral de Rueda. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la Cadena COPE en la provincia de Ourense.